Como se ha dicho en esta mañana, vamos a ver el Evangelio y vamos a ver el amor del pastor. La palabra de Dios es clara y nos enseña la condición del hombre. Nos enseña que Dios es el único que es existente en sí mismo, el único que tiene vida en sí mismo y que antes del principio ya era Dios. Un Dios en tres personas y que todo lo que ha sido creado por Él. Que ha sido de su voluntad. Él creó el tiempo, Él creó el espacio, Él creó este vasto universo y creó cada una de nuestras personas. Ahora también nos enseña la palabra de Dios que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo persona y que lo dotó de esa voluntad que es inalienable en cualquier persona. Pero también nos enseña que ha puesto eternidad en sus corazones, que el alma del hombre y de la mujer es eterna, que no se aniquila jamás. Pero nos enseña también que lo hizo dependiente. El hombre ha sido creado dependiente. Y la palabra de Dios nos enseña que puso al hombre y del hombre creó a la mujer y que les dio un mandamiento, el cual tenían que obedecer para estar en la vida y que el hombre y la mujer deliberadamente quisieron desobedecer ese mandamiento de Dios, rebelarse contra Dios e independizarse de Él. Ahora, como el hombre es hecho dependiente, al independizarse de Dios quedaron dependiendo de aquel a quien habían obedecido, que era Satanás. Nos enseña la palabra de Dios que la condición del hombre y de la mujer hoy en día es devastadora. Ya que el pecado es una lacra enorme que persigue al hombre y a la mujer y que los tiene atados y esclavizados y que es la única fuente de todos los males que los mantiene en muerte espiritual y abocados a una condenación eterna. Esto es para hacer un breve resumen de la condición del hombre hoy aquí en la tierra, del hombre y de la mujer, de todos los nacidos de hombre y mujer. Es decir, la condición tuya y la condición mía si aún no hemos acudido al Señor, si aún no nos ha salvado, antes de conocer al Señor. Ahora hemos estado cantando esta canción y decíamos, oh déjame cantarte, sí, déjame contarte del amor de mi amado, del amar de mi amante. La mente asir no puede su vasta magnitud, el corazón se embebe en tanta plenitud. Y qué hermoso, porque eso es lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a contar el amor de nuestro amado, el amor que llena nuestros corazones, que los embebe en plenitud, que los llena de gozo y que es radiante dentro de nuestros corazones y de nuestro espíritu. Ahora, por tanto, el hombre y la mujer, en la condición en la que vienen, en la que nacen, necesitan ser salvados de la condenación del pecado y libertados de su poder. Entonces vamos a hacer unas lecturas en la palabra de Dios. Hay un versículo en Romanos, capítulo 3 y versículo 23. Romanos 3, 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto que he estado resumiendo brevemente, aquí nos lo dice Dios en su palabra, una declaración de la palabra de Dios que nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vamos a hacer otra lectura en el libro de los Salmos, en el Salmo 130, el versículo 3. Salmo 130, versículo 3. Dice, ya si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ahora, qué hermosa es esta declaración que encontramos en la palabra de Dios. Pero en ti hay perdón. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ese todos no permite ninguna excepción. Es decir, somos todos, desde Adán hasta cualquier persona que vive hoy en día sobre la tierra. Y nos dice, si mirares ya a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nuestros pecados son tantos y la magnitud de nuestro pecado es tan grande que no podemos mantenernos delante de Dios. Pero dice el versículo 4 de este Salmo 130, pero en ti hay perdón. Y ahora vamos a ver ese amor de Dios, ese perdón de Dios. Y vamos a hacerlo a través de unas parábolas que el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios, enseñó a su pueblo Israel cuando Él descendió de los cielos, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y vamos a dirigirnos al Evangelio de Lucas, capítulo 15 y versículo 1. Y nos dice Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que el Señor Jesús, lo vemos aquí en medio de estas protestas de los fariseos y de los escribas, porque ellos decían y murmuraban diciendo que recibía a los pecadores y comía con ellos. Y Él les refiere esta parábola y dice, un hombre de vosotros tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, deja las 99 y sale a buscar la que se le había perdido hasta que la encuentra. Y ahora quería hacer un pequeño inciso aquí y ir a Isaías capítulo 53 y ver qué nos dice la palabra de Dios referente a nosotros mismos. Isaías capítulo 53 versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que el Señor Jesús está refiriendo esta parábola y está diciendo que de esas 100 ovejas se había extraviado una. Y aquel hombre deja las 99 y va en busca de aquella una. Y aquí en Isaías nos dice que todos nosotros, refiriéndose al pueblo de Israel y refiriéndose a toda la humanidad, nos hemos descarriado como ovejas y que cada cual se ha apartado por su camino. Estamos en la misma condición que estaba aquella oveja que se había perdido. Y cuando dice nosotros, otra vez, dice todos nosotros, no excluye absolutamente a nadie. Esta declaración, aunque profetizaba al pueblo de Israel, es universal y es de toda la raza humana, como hemos dicho, desde Adán hasta nuestros días. Es decir, que podemos afirmar que tú y yo nos habíamos perdido como ovejas y que cada uno de nosotros había tomado nuestro propio camino. Pero nos dice que Jehová, que ya cargó en él el pecado de todos nosotros, y cuando dice en él, está hablando del siervo de Jehová, está hablando del Señor Jesús. Ahora digamos también declaraciones del siervo de Jehová, del Señor Jesús, de Jesús de Nazaret, hablando de las ovejas y del pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así es como nosotros nos perdimos, nos descarriamos y vino el buen pastor, Jesús de Nazaret. El Señor Jesús vino a buscarnos. Dios no es indiferente ni insensible al pecado del hombre. Ahora, la compasión de Dios por el hombre es manifiesta en esta parábola que estamos viendo en las Escrituras. Y no solo en esta parábola, sino a través de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. Dios llora por los perdidos. y su dolor por la condición perdida del hombre es muy profunda. Ahora, su santidad no puede tolerar la presencia del pecado, porque el pecado es contra su naturaleza, es contra su persona, es contra su carácter. El pecado ha apartado al hombre de Dios, lo ha alejado de sí, y el pecado ha extraviado al hombre y éste se encuentra perdido, exactamente como estaba esa oveja. Ahora, Dios, que es misericordioso y compasivo y que se duele del castigo, que no quiere que nadie se pierda, que nos lo declara una y otra vez en su palabra, pero que a la vez es santo, justo y bueno, y que su santidad y justicia demandan la muerte del hombre, mandó a su Hijo amado, a su único Hijo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo hizo sin menoscabar en nada las demandas de la justicia y de la santidad de Dios. Ahora, como hemos leído en esta parábola, el hombre se da cuenta de que una oveja se ha perdido, deja esas 99 y se va tras la que se ha perdido. Y se va y la busca hasta encontrarla. Y una vez la encuentra, la toma y la pone sobre sus hombros gozoso. No la coge y la riñe y la toma de mal manera, sino que la toma delicadamente, la pone sobre sus hombros, gozoso, y vuelve a su casa. Ahora, el Señor Jesús, como también hemos leído ahora en su palabra, es el buen pastor, y es el buen pastor que su vida da por las ovejas. El buen pastor que conoce a sus ovejas, y que las llama por nombre, y que sus ovejas le conocen y oyen su voz. En el mismo Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 10, versículo 2. Juan 10, 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Así que como la justicia y la santidad de Dios demandan la muerte del pecador, Jesús de Nazaret, Dios Hijo, quien descendió del cielo, pero nunca pecó, tomó nuestro lugar muriendo como sustituto nuestro en la cruz del Calvario a las afueras de Jerusalén en el año o sobre el año 29 de nuestra era. Ahora volvamos a Isaías 53 para ver esta muerte en la cruz del Calvario del Señor Jesús. Isaías capítulo 53 y versículo 3. Y nos dice la palabra de Dios en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, así es como el Señor Jesús salió a buscar a la oveja perdida. Pero el camino, como hemos leído, no fue fácil. Y en él se cumplió un himno que se titula Las 99 y que es de Elizabeth Clefane. Y dice este himno: mas jamás ningún redimido conoció cuán hondas fueron las aguas que cruzó, ni cuán negra la noche que el Señor pasó, hasta que a su perdida oveja halló. Así que Jesús sale a buscar a la oveja que se había perdido, y hemos visto ahora aquí en Isaías que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. Es decir, Jesús de Nazaret salió a buscarnos a todos nosotros porque nos habíamos perdido, y a cada uno de nosotros en particular. Y en esta búsqueda de Jesús incluyó su descenso a la tierra, su crecimiento y su vida en Israel, su ministerio público, su rechazo, su sufrimiento y su muerte. Como hemos leído ahora aquí en Isaías, fue menos despreciado y desechado. Fue varón de dolores que conocía el sufrimiento. Y en ese camino a buscarnos, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo que merecían nuestros pecados para poder alcanzar nuestra paz lo llevó él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Lucas capítulo 19 y versículo 10 vamos a ver cómo el Señor Jesús de su propia boca dice exactamente lo mismo que ya hemos visto antes. Lucas 19, 10. Es un solo versículo. Y nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo, no te quepa duda, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo dice él mismo, son palabras de su propia boca. Ahora no se queda ahí, sino que cuando encuentra a su oveja perdida nos dice que la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a casa reúne a sus amigos y a sus vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y esto es lo que ha hecho Jesús con todos aquellos que hemos sido hallados por Jesús. Hemos oído su voz, le hemos creído, nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados y hemos nacido de nuevo por su Espíritu. Y así ha habido más gozo en los cielos, porque siendo pecadores nos arrepentimos, que por 99 justos que no necesitaban de arrepentimiento. Y así pasa con cada uno que es pecador y se da cuenta y se vuelve a Dios. Hay gozo y alegría en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Y este es un punto clave, el gozo de Dios, el gozo del pastor por la salvación de la oveja, su profundo gozo que no guarda para él solo, sino que tiene que compartirlo. Su gozo es abundante, su gozo rebosa. Y Dios convoca una celebración en los cielos, es el buen pastor. Y su deseo es rescatar a la oveja perdida, y tiene tan anhelo por salvar las almas perdidas que sale a su encuentro y sale a buscarlas. Y si continuamos después de esta parábola, el Señor Jesús en este mismo lugar y en esta misma descripción nos da otra parábola muy similar. Lucas capítulo 15, versículo 8. Lucas 15, 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora vemos en esta otra parábola que Jesús se refiere a esta mujer hallar la dracma que se le había perdido. Y su gozo fue tan grande como la del pastor, que reunió también a sus amigas y vecinas para compartir su alegría y su gozo. No pudo ocultarlas. Pero de alguna manera nos muestra aún más el gozo de Dios, que lo que más conmueve a Dios y llena de gozo es la salvación de aquellas almas, de aquellas ovejas perdidas a quienes Él busca. Ahora volvamos al hombre. El hombre que no ha conocido a Dios está muerto en sus delitos y pecados. Pecado es todo aquello que se hace y se obra en independencia de Dios. Y hemos leído la palabra de Dios que todos, sin excepción, hemos pecado y hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Y a pesar de la profundidad del pecado de un hombre o del alcance de su rebelión, Dios le ofrece perdón, como hemos oído en el Salmo 130, pero en ti hay perdón. Ahora, quizá cuando decimos estas cosas podamos verlo paradójicamente y podamos preguntarnos cómo puede un Dios bueno y justo conceder perdón al hombre pecador. ¿Cómo puede entonces Dios perdonar al impío sin comprometer su propio carácter? Y la respuesta siempre la encontramos en la misma persona, en la persona y obra de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios nos declara que el hombre ha pecado, todos sin excepción, lo hemos leído en Romanos 3, y que estamos destituidos de su gloria, pero nos añade en el capítulo 6 y versículo 23 que la paga del pecado es la muerte. Y en esta condición en la que estamos, o en la que está la raza humana, destituidos de la gloria de Dios y con su fin como la muerte, como su paga por sus obras, la muerte, Dios es justo y las demandas de su ley deben ser satisfechas antes que el culpable pueda ser perdonado. Veamos en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, en la plenitud del tiempo, el Hijo de Dios, como hemos dicho ya, se hizo hombre, y caminó en esta tierra en perfecta obediencia a la ley de Dios, en perfecta sujeción a Dios, y el final de su vida, en la voluntad de Dios, murió crucificado por manos impías, como hemos leído también en Isaías. Tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, y nuestro pecado le fue imputado a él. Pero puso su vida en expiación por el pecado. Fue hecho pecado y maldición por Dios, quien tuvo que abandonarlo y descargar sobre él su ira, la ira de Dios contra el pecado, hasta que las demandas de la justicia y la santidad de Dios fueron satisfechas y la ira de Dios fue aplacada. De esta manera Dios ha castigado con justicia todos nuestros pecados y ahora Él puede salvar a los que se arrepienten y creen en su nombre. Hechos 2, versículo 22. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y en la segunda a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Primera a los Corintios 5, 21, es un solo versículo. Segunda a los Corintios, perdón, 5, 21. Nos dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora, esto que hemos leído en Hechos era Pedro predicando al pueblo de Israel después de que Jesús de Nazaret ya ascendió a los cielos. Y nos dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios y que el pueblo de Israel prendió y mató por manos de inicuos crucificándolo. Pero no se quedó ahí en la muerte, sino que nos dice al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Después de pagar por nuestros pecados, después de que la justicia de Dios fue satisfecha por completo, Dios levantó de los muertos a Jesús de Nazaret. Y como hemos leído en la segunda de los Corintios, en esa muerte, al que no conoció pecado, a Jesús de Nazaret, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora, el Evangelio no es solo libertad del pecado. El Evangelio no solo libertad de esa condenación del pecado, sino es libertad del poder y la esclavitud al pecado. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en Romanos capítulo 6 y versículo 4, Romanos 6, 4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, el hombre, cuando es salvado por Dios, es salvado de la condenación del infierno. Pero para vivir aquí en esta vida y para la eternidad, es necesaria la liberación del poder del pecado. Y esta liberación se produce así como nosotros acabamos de leer en la palabra de Dios. Este nuevo nacimiento, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y nos dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos hace nacer de nuevo, de Dios, con la naturaleza de Dios. Este nuevo nacimiento hace posible que el hombre se arrepienta y cree para salvación, y hace posible que cambie en nueva, o que camine en nueva vida. Y esta vida nueva, esta nueva creación, no es de hombres, no tiene la naturaleza pecaminosa del hombre, sino que es de Dios y tiene su propia naturaleza. O sea que escucha la voz de Dios, esta naturaleza, y le sigue. Pero no solo la escucha y le sigue, sino que desea escuchar la voz de Dios y desea seguirle. El fruto de esta nueva vida es el fruto del Espíritu, pero no por un esfuerzo o un sacrificio que una persona tenga que hacer, no por un privarse de libertades, sino precisamente por una libertad de todas aquellas esclavitudes corruptas que antes le llevaban a pecar, una libertad gloriosa para estar en la verdad, en la vida, en la naturaleza de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que el árbol malo da malos frutos, pero el árbol bueno da buenos frutos. Antes, este pecador arrepentido era un árbol malo y llevaba malos frutos. Pero ahora es un buen árbol, plantado junto a corrientes de agua, llevando buenos frutos. Ha sido justificado y, por lo tanto, es hechura de Dios creada en Cristo Jesús para buenas obras. Y se cumple lo que hemos leído en Romanos, que así también nosotros, nos dice, por la gloria del Padre, andemos en vida nueva. ¿Se puede andar en vida nueva? Sí, Dios salva de la condenación del infierno, pero también salva del poder del pecado. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7 y versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y luego hay una escritura en Efesios, en el capítulo 2 y versículo 10, que como es un solo versículo voy a leerlo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que si no has conocido a Dios, si no te has visto perdido totalmente, extraviado, esclavo del pecado, sin ninguna posibilidad de salvarte, sin ninguna posibilidad de libertarte por ti mismo, si no has sido hallado por el buen pastor, si no te has arrepentido y no has creído en él, sabe ciertamente que el buen pastor te ama y que dio su vida por ti y que te está buscando como aquella oveja que se había extraviado. Ven a él. Ahora, si te consideras cristiano, si te consideras creyente incluso si te has bautizado, incluso si has sido partícipe del don celestial, de la buena palabra de Dios, de su Espíritu, pero no puede verse en ti esos frutos dignos de arrepentimiento, ese fruto del Espíritu, esa pasión por Dios y por su palabra, por la salvación de las almas, esa pasión por escuchar su voz y obedecerle. ¡Cuidado! Estás a punto de morir, como dice la palabra de Dios. Si no te mueve tu corazón y tu espíritu a venir y ser participante de todo lo que Él nos da a los que sí hemos creído en Él como sus hijos. Si no te mueve Él a venir a todas las reuniones en su presencia, en las que Él está en medio. Él dijo, hablando al Padre, los que me has dado quiero que donde yo estoy ellos estén conmigo. Y Él nos convoca y no te sientes atraído a venir. Si solo vienes, si acaso, a una reunión de predicación porque rechazas que Dios te corrija y te alimente y puedas crecer en Él, si no hay una continua transformación en tu vida, quizá es que ese nuevo nacimiento no se ha dado y te estás engañando. Arrepiéntete y vuélvete a Él. La continua transformación moral en la vida del creyente es la base de seguridad y la evidencia verdadera de la conversión. Quizá no le conoces y has oído su amor por ti y te preguntas cómo puede obtenerse esa salvación. ¿Qué debes hacer para ser salvo? La palabra de Dios nos enseña que el hombre en ninguna manera puede ser salvo por sí mismo, ni puede ser salvado por su propia virtud o sus propios méritos. No trates de hacer muchas cosas. Vamos a continuar con esas parábolas que Dios dio al pueblo de Israel en aquella ocasión en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, «¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comámoslo y hagamos fiesta, porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así que vemos esta otra parábola que el Señor Jesús refiere al pueblo de Israel, y les dice sobre este hijo. Este hombre que tenía dos hijos y uno de los hijos le pidió todo lo que le respondía de su herencia, lo que le correspondía, y se fue lejos, lejos del padre, no quería estar con él, a una provincia apartada y vivió perdidamente, desperdiciando toda su vida hasta llegar a una miseria completa. Hasta que él, volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?». Y entonces el hijo se arrepiente y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué pasa? Que se dirige hacia la casa del padre y cuando uno está lejos, el padre lo vio. El padre ve al hijo y es movido a misericordia y sale corriendo hacia el hijo y se echa sobre su cuello y le besa. Y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no le dice tampoco nada, sino que le dice, a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y no solo eso, sino que traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso es lo que pasa con una persona que se arrepiente, que vuelva a Dios. ¿Qué es necesario que yo haga? ¿Qué es necesario para obtener esa salvación? Es necesario que creas en el Evangelio, en Jesús, el Hijo de Dios, tomando tu lugar en la cruz del Calvario y muriendo por ti. Pero antes es necesario que te reconozcas que estás perdido, que estás hundido en el pecado, que estás esclavo de él, que no puedes librarte por ti mismo, que estás perdido y que Jesús de Nazaret, el buen pastor, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que te arrepientas de toda tu vida de pecado, de todos tus pecados, y que creas en el Evangelio, en Jesús, el Hijo de Dios, tomando ese lugar tuyo en la cruz del Calvario y muriendo por ti, como ya hemos dicho. Es necesario que le pidas perdón, como este le pidió perdón a su padre. Padre, he pecado, confieso mi pecado, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y que le recibas en tu corazón como Señor y Salvador, y que confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Escucha lo que te dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, 22 dice: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él te llama a mirarle a él y a ser salvo. Marcos capítulo 1, versículo 14. Otra vez, palabras del propio Señor Jesús. Marcos 1:14, que vemos continuamente, una y otra vez. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que es necesario ese arrepentimiento. Es necesario que le pidas perdón. Es necesario que le recibas en tu corazón como tu Señor y Salvador, y que confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Cristiano, ¿qué es un cristiano? Hemos oído hablar mucho de yo soy cristiano, yo también, de una sociedad cristianizada, mal llamada cristiana. Cristiano es la persona que ha estado de acuerdo con Dios acerca de su estado pecaminoso, de su estado en sí mismo, carnal, y ha renunciado a toda su confianza en su propia virtud o en su mérito, y ha depositado toda su confianza de salvación en la persona y en la obra de Jesús de Nazaret. Si aún no lo has hecho por amor de tu alma, arrepiéntete y confiésale. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él la dio por ti, Él te ama, Él te está llamando, Él quiere que no te pierdas, sino que vengas al conocimiento de la verdad. Ahora, haciendo un poco, compendiendo un poco, el pecado es una enorme lacra que persigue al hombre y a la mujer y que los tiene atados y esclavizados, y es la única fuente de todos sus males, de todos los males que lo mantiene en una muerte espiritual y abocados a la condenación del infierno. Por tanto, el hombre y la mujer necesitan ser salvados de esa condenación. Esa condenación es eterna, nos dice la palabra de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y aquel que no se ha arrepentido, aquel que no ha venido al Señor Jesús, aquel que ha rechazado creer en el Hijo de Dios, va a ser condenado, y va a ser condenado eternamente. Y cuando decimos eternamente, en nuestra mente quizá no cabe ese concepto, quizá no sabemos mucho lo que significa, pero es sin final de días, sin final de días, aunque no podamos entenderlo, aunque en nuestra pequeña y finita mente no quepa tanto tiempo. Por tanto, el hombre y la mujer necesitan ser salvados de la condenación del pecado, pero también necesitan ser libertados del poder del pecado, porque el pecado los tiene esclavizados por completo, porque es el fruto de aquel a quien ellos, todas las personas en Adán y Eva, y Adán y Eva accedieron a someterse y obedecer al diablo. Ahora, hemos visto el gran amor de Dios por las almas perdidas, hemos visto su pasión por buscarlas, Hemos visto su dolor por la condición perdida del hombre, pero también hemos oído su voz diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hemos oído su voz diciendo que hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay alegría en los cielos, él tiene gozo. En esa parábola, el buen pastor, ese hombre que se le había perdido su oveja, va, encuentra a su oveja y la pone gozoso sobre sus hombros. El Señor Jesús sale a tu encuentro y quiere salvarte. Y si tú le respondes, si tú te arrepientes, llenas de gozo su corazón y hay alegría en los cielos. Ahora, el gozo de Dios es más grande de lo que nosotros podemos ni siquiera pensar o imaginar. Pero costó ese camino de venir a buscarnos. Y ese camino fue que Dios Hijo tuvo que descender del cielo, tuvo que hacerse un hombre. Y estando en la condición de hombre, soportar todo el mal, todo el escarnio, toda la burla, toda la persecución de ese pueblo de Israel, que no querían creer en el Señor Jesús, que no querían venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas, y que iban una y otra vez persiguiéndole y buscando su mal una y otra vez hasta llegar al momento en que era la hora de la potestad de las tinieblas y en la que lo apresaron y lo entregaron a las autoridades romanas pidiendo su crucifixión. Y ese camino también pasó por esa cruz en la que Dios te estaba amando a ti, una persona finita, una persona que él había creado y que él había puesto en la vida, pero que se había rebelado contra Dios, que ahora iba contra Dios. Y él vino a buscarle en esa cruz del Calvario y murió sabiendo cuán malos éramos. Y murió, nos dice la palabra de Dios, que sufrió la muerte, que sufrió el oprobio con el gozo puesto delante de él, con el gozo de que había de salvarnos, de la salvación de nuestras almas. Derramó su sangre para expiar todas nuestras iniquidades y sufrió en su propio cuerpo, en su propia alma, el ser hecho todo aquello que Dios en su naturaleza abomina con su infinito y santo ser, de ser hecho pecado, y el recibir la ira de Dios el Padre sobre sí mismo cuando nuestros pecados fueron puestos en él, y recibir todo ese castigo, a pasar la ausencia del Padre, encontrarse solo, colgado entre el cielo y la tierra, con nuestra salvación pendiente de su firmeza, de su amor, de su pasión, de su gozo por nuestra salvación. Ahora, también hemos visto que Él llevó nuestros pecados, nuestra culpa, nuestro castigo, y que ahora Dios nos ha librado del diablo, del pecado y de nosotros mismos, si nosotros le creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos a Dios dándole la gloria que le corresponde. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios? Podemos dar gloria a Dios dándole el lugar que le corresponde, reconociendo su palabra, reconociendo su voz y confesándole y obedeciéndole. Cuando un alma se da cuenta de su necesidad, de su pecado y de su extravío, ese alma se avergüenza, se aborrece a sí misma y se vuelve a Dios. En Isaías, en el capítulo 57 nos dice, o 55, versículo 7, Isaías 55:7 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aún si te consideras cristiano, pero el registro de tu experiencia no es ese gozo de Dios, esa pasión por las almas perdidas, esa pasión por su palabra y por su presencia y por crecer en conocerle, despierta, arrepiéntete. Si no le has conocido, si no te has entregado a él, no lo dejes pasar, conviértete a Dios. Dios te ama y hoy te está llamando. Su llamado es al arrepentimiento. Hemos leído: arrepentíos y creed en el Evangelio. Estamos aquí reunidos, estamos aquí escuchando el Evangelio de Dios, su palabra. Y pasa un domingo y pasa otro domingo, y vienes una y otra vez y escuchas, pero tu corazón no se arrepiente. Esto no va a durar para siempre. Llegará un momento en que Dios llamará a tu persona y no habrá ya más tiempo. No lo dejes para más tarde. El Señor Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, en presente, tiene ya la vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Si estás muerto en tus delitos y pecados y oyes la voz de Dios y crees que Él envió al Señor Jesús, el Señor Jesús afirma y dice que tienes vida eterna, que has pasado de muerte a vida. Ven a Jesús, confiésale como tu Señor y Salvador, como el buen pastor que te ha amado, te ha buscado, te ha salvado y que has oído su voz. Gloria a su nombre.